La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
De la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Y hoy hoy tenemos sorpresa, José Luis Moreno.
Así, no sabía.
Sí, no sé quiénes están al otro lado de la línea telefónica en este momento.
En la distancia.
En el Zoom tiene que haber alguien. Alguien tiene que haber. No sé quién, pero alguien debe de haber. Yo creo que estará Judith. Judith, buenas noches.
Buenas noches,
bien,
¿qué tal?
Tenemos a Judith.
Alto y claro, se te oye alto y claro.
Se te oye alto y claro, Judith. No sé si está Ramón Mateo. Ramón, buenas noches.
Buenas noches,
bien,
sí, por aquí estoy.
También tenemos a Ramón Mateo, perfecto, ya estamos tres.
Santiago, pero no, y tienes más,
tengo
tienes
más. A ver, Alberto Oliver, buenas noches. No. Santiago Sánchez me ha dicho que a las 9:30, pero a lo mejor está ya Santi.
Estoy, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Vale. Genial, pues tenemos creo que la tertulia al completo, la tertulia económica, la más esperada de la radio española. Aquí estamos José Luis y yo mano a mano, haremos de moderadores y vosotros de tertulianos en el Zoom.
No, pero un día tenemos que hacer para José Luis. Solo, y él es capaz de estar una hora rajando.
Ah, no, no me cabe duda. Yo me voy y le dejo aquí con el micro y se pone a hablar y ya.
No, pero es más divertido cuando somos más. Cuando
hombre,
somos
claro. Esto es lo suyo. Bueno, yo no sé, sabéis que hoy no quiero hablar de tipos de reserva, pero sí, a Powell le han preguntado, evidentemente, después de en la rueda de prensa por la victoria de Trump y por lo que puede significar. Y no ha querido entrar en materia, ha dicho que no es momento de analizar las consecuencias de la victoria de Trump ni lo que puede significar de cara a la economía norteamericana. Que no lo haga Powell no significa que no lo podamos hacer nosotros, ¿no?
Judith. Por supuesto.
Pues venga.
Ahí vamos, a tope. Por comentar un poco reacciones en mercados financieros, si queréis empezamos por ahí. Ayer lo que hubo fue una subida de toda la curva de tipos de interés y además hubo un incremento de la pendiente, es decir, aumentaron más las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo que las de corto plazo. Entonces esto está relacionado, yo creo, que con que los mercados interpretan que la política fiscal bajo Trump va a ser muy expansiva. Además, con esa política comercial basada en aranceles que él plantea, esto va a ser necesariamente inflacionista. Y entonces, pues los mercados lo que ven son tipos de interés más elevados, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte de una necesidad de financiar un mayor déficit público, pues se lleva también a que el Tesoro estadounidense se tenga que financiar más caro. Sin embargo, ahora tengo delante el Bloomberg, lo que vemos es una caída en las rentabilidades, menor que el aumento de ayer. Pero bueno, esto está muy relacionado con lo que comentabas tú al principio, Federico, de que acaban de recortar tipos en la Fed, con lo cual sí. Esto era de esperar. Lo que sí que fue esperado también fue pues unas subidas importantes en la bolsa estadounidense, especialmente en el sector financiero. En el tecnológico fue mixto, ahí se ve cuáles son los favoritos de Trump y cuáles le gustan menos. En particular, pues Meta tuvo unas pequeñas pérdidas y, sin embargo, pues a la bolsa española ayer le fue mal. Hoy se ha quedado prácticamente plana en el 0,65%. Pero ayer a la bolsa española le fue mal, casi cayó un 3%, fue de los principales índices bursátiles europeos el que más cayó, y ahí vimos pues cómo el sector bancario español fue muy castigado y también el sector energético. Entonces, yo también esta evolución de los mercados financieros la quiero poner en un contexto de que muchas veces hay sobrereacciones a determinadas noticias que luego con el tiempo se calman, pero desde luego con Trump yo creo que si cumple los planes que él ha mencionado, entramos en una nueva era económica que probablemente sea negativa para todos, incluyendo para Estados Unidos, porque no hay que olvidar que el proteccionismo, y sobre todo en los términos en los que él lo plantea, va a suponer menor variedad de productos para los ciudadanos estadounidenses, productos más caros, mayor inflación, que creo que además la inflación ha sido probablemente lo que ha acabado con la administración Biden y ha hecho que Harris no renueve, entre otros factores, pero creo que la inflación ha jugado un papel importante. Aunque esto nos preocupe más para el medio plazo, pues yo creo que la falta de disciplina fiscal puede acabar sentando las bases de una crisis financiera global de aquí a unos años, a una década. Y, por supuesto, preocupada con los planes de Trump para el sector bancario, porque no hay que olvidar que hace un año y medio hubo una crisis en la banca regional estadounidense, que afortunadamente que no se contagió a la Unión Europea, pero esta crisis de la banca regional se produjo fundamentalmente por tres motivos: uno, por los fallos de las propias entidades; dos, por fallos supervisores; y tres, por la relajación regulatoria que ha cometido Trump en 2017, y pues probablemente va a seguir exactamente por el mismo camino.
José, bueno, Luis.
Bueno, ha entrado Judith así en plancha.
A saco.
Y yo creo que podríamos hacer una especie de espacio para analizar qué es lo que ha ocurrido, que ha sorprendido pues a todos los observadores, o a casi todos los observadores, qué es lo que ha ocurrido hace dos días. Básicamente que Trump ha barrido. Es decir, nadie esperaba, y desde luego todos los analistas hablaban de que el conteo iba a ser lento, que iba a haber mucho empate y que era muy difícil prever quién iba a ganar. Y la realidad verdadera es que al final Trump le ha sacado casi 5 millones de votos a Kamala Harris, cuando Biden hace 4 años le sacó 10 millones a Trump. Es decir, ha habido un baile de 15 millones de votos en un electorado de prácticamente 160 millones de votos. Es decir, estamos hablando pues prácticamente del 10% de los votantes que han cambiado o lo que sea, ¿no? Además de los votos electorales, que a fecha actual ya son 295 sobre 226 que tienen los demócratas, en el Senado hay una nueva mayoría, hay 52 senadores republicanos, 45 demócratas, y hay tres que todavía no se sabe de dónde son. Y en el Congreso, en la casa de los representantes, hay de los 218 asientos que se necesitan para la mayoría, el Partido Republicano ya tiene 206. Le quedan 12 de los 37 que están todavía sin asignar. Y hay una previsión que también en el Congreso tenga mayoría Trump. Como bien ha dicho Judith, la inflación ha sido uno de los drivers de esta campaña. Es decir, estamos hablando de una mayoría de la población que se ha visto golpeada por una pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en los años 22-23. Los precios de los supermercados, las hipotecas, la vivienda cara, los préstamos de los universitarios, las deudas de las tarjetas de crédito. Es decir, hay una sensación y una realidad de una gran desigualdad, ¿no? Y a esto le han echado la culpa a Harris, que era la mano derecha de Biden. Y luego todo lo que tiene que ver con la inmigración. La verdad es que Trump ha sido muy agresivo contra la inmigración, haciendo afirmaciones durísimas. Lo de la isla de Puerto Rico pues es quizás una de las más llamativas, pero bueno, él ha hablado de deportación masiva, de ser muy activo en ese aspecto, ¿no? Y es verdad, y eso también es una reflexión importante de cara al futuro, que la baza del miedo que esgrimió el Partido Demócrata y Harris los últimos días con respecto a Trump, de que si era racista, machista, xenófobo, homófobo, golfista, le han llamado de todo, pues no ha funcionado. Es decir, por lo que sea, es un discurso que ya los últimos 8 años, pues los votantes americanos lo escuchan y les da igual, lo que tiene su peligro, ¿no? Y además, esto se ha visto como un símbolo de debilidad de los demócratas, porque si al final acudes al miedo es que no tienes realmente algo ilusionante para que puedas ganar las elecciones, que es un poco, hemos visto en el grupo, hemos visto algunos vídeos de la campaña. Es verdad que Estados Unidos, el marketing político es brutal. Pensar o pensemos que en la campaña electoral se ha gastado Harris 1.600 millones de dólares, sí, y Trump 1.300 millones de dólares. Son casi 3.000 millones de dólares en una campaña. O sea, imaginémonos los anuncios, todo lo que hay. Además, bueno, sabemos que hay, ni hay jornada de reflexión, se pueden publicar encuestas hasta el último día. Es decir, que la guerra es brutal, ¿no? Pero es verdad que se ha visto una desconexión. Con respecto a lo que nos queda por ver, pues yo creo que ahí sí Judith ha hecho un resumen, que es verdad que es un resumen muy, muy visto desde Europa, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que ha comentado Judith son cosas que desde Europa las vemos muy llamativas, ¿no? El tema de los aranceles que atenta contra el comercio, pues lo tenemos todos muy claro, pero es verdad que en Estados Unidos, con ese lema que ellos tienen de hacer América grande y ser autosuficientes y no depender ni de los chinos, de los europeos, ni de los alemanes, bueno, realmente ellos, yo he visto alguna publicidad y decían para no depender ni de China ni de Alemania, es decir, desde luego a nosotros no nos nombraban, ¿no? Y luego sí el tema impositivo, el tema regulatorio, al final mensajes que han calado en la campaña es menos regulación, que como bien dice Judith, eso tiene un peligro, porque claro, si tienes menos regulación para el sistema financiero, lo que estás haciendo es tener menos seguridad. Si tienes menos regulación para el sistema, por ejemplo, de alimentación, pues puedes tener riesgos, ¿no? Por supuesto, más aranceles, menos importaciones, menos China, es decir, yo creo que el mensaje de menos China es fundamental. Y luego hay una expectativa en el tema de Ucrania. Hoy yo escuchaba una entrevista bastante completa en la CNN con el anterior responsable de la OTAN, donde claramente se veía que el planteamiento que hace Trump con respecto a Ucrania es parar la guerra. El propio exsecretario de la OTAN decía, claro, parar una guerra es muy fácil, con que te rindas es suficiente. Pero claro, yo espero que ese no sea el escenario que está buscando Trump. Espero que se lleve más un poco pues a un congelamiento, como puede haber entre Corea del Norte y Corea del Sur. También todo lo que tiene que ver con la guerra de chips, de llevar de Taiwán a Estados Unidos esa industria, que es fundamental para ellos. Y bueno, pues como bien ha comentado Judith, es una vuelta al pasado, es decir, lo que Trump ya había iniciado hace 4 años, que es una menor dependencia de fuera, si se quiere, además, con ejemplos que ha habido durante el periodo demócrata de fortalecer el IRA, es decir, que es todo lo que es atraer industria al propio terreno. Y bueno, y también ha hecho, bueno, recorte de impuestos, eso ya lo he comentado, y luego ha filtrado o ha dicho que Elon Musk va a ser el encargado de buscar dónde se puede recortar de los gastos del Estado. Precisamente durante la campaña él ha hablado de reducir la financiación del Medicare y también de cambiar el ACA, que es el Affordable Care Act, ¿no? Que son las dos áreas donde el Partido Demócrata está invirtiendo. Y de momento yo me callo para...
Vale. Ramón y Santi. Ramón, venga.
Bueno, pues más allá de lo que han comentado José Luis y Judith, desde luego ahora mismo es muy pronto para poder hacer averiguaciones a futuro de por dónde pueden ir los tiros. Comentaba Judith las reacciones de los mercados, pero bueno, es cierto que probablemente al margen de unos escasos días la información que se puede descontar es muy escasa, probablemente estemos más ante un ejercicio de expectativas reveladas, ¿no?, de qué es lo que puede pasar en el futuro, pero desde luego tendremos que esperar a ver los próximos pasos que haga la administración. Como también señalaba José Luis, lo único que de momento parece que Trump ha confirmado y en una clave más política ha sido su intención de dar prioridad al programa de deportación masiva que él tiene previsto, aunque es cierto también que cuando en su anterior mandato iba a dar una prioridad máxima a la construcción del Muro de México, ¿no? Fue la gran promesa de aquella campaña electoral y luego ya vimos en la realidad más o menos en qué se tradujo eso, ¿no? O sea que tenemos que estar también atentos para ver cómo pasamos, digamos, de las palabras, sobre todo grandilocuentes, a la realidad. Por cerrar la parte económica y antes de una apreciación más política, es cierto que en particular va a ser muy relevante cuál sea la posición que el Partido Republicano tome respecto a instrumentos como la Inflation Reduction Act y también cómo va a combinar esto, cómo va a pretender combinar esto con la política arancelaria que se prevé más estricta. Estados Unidos entra en una lógica, ¿no?, de una mayor, digamos, beligerancia comercial y seguramente trate de aplicar una receta basada en palo y zanahoria, ¿no?, de intentar poner aranceles para bloquear entrada de productos o encarecerlos, pero al mismo tiempo intentar atraer inversiones o localizaciones industriales al país. Pero esto evidentemente no es un juego tan sencillo, porque precisamente también los aranceles o la política arancelaria al final lo que seguramente va a provocar es que todo lo que se refiere a equipamientos, chips, bienes de equipos, materias primas, seguramente también se encarezca y eso dificulte también la producción allí. Con lo cual, bueno, aquí también, como comentaba Judith, es cierto que uno puede ver algo de inflación en el horizonte si esto se acaba llevando a cabo. Veremos a ver qué sucede. Y luego, por otra parte, es cierto, por quedar un poco con una clave más política también en esta primera intervención, y lo mencionaba antes José Luis, que ya no solamente si es cierto, ¿no?, al Partido Demócrata, algo que ha quedado patente en estas elecciones, es que el discurso meramente, digamos, apelativo al miedo, al contraponerlo, lo peor frente simplemente, ¿no?, lo malo frente a lo conocido, ¿no?, pero quizás sin un planteamiento alternativo que sí que buscara movilizar a esas bases que le dieron la victoria a Joe Biden en las anteriores elecciones, pues al final se ha visto insuficiente. Y es verdad que la economía puede haber tenido, y los primeros indicadores sí que apuntan a que la economía desde luego ha tenido un papel relevante. De hecho, entre las personas, creo recordar una estadística de que entre los votantes para los que la economía era su principal preocupación, el 80% declaró que votaba por Trump. Ahora bien, yo tampoco minimizaría, y es verdad que aunque el discurso del miedo no haya sido efectivo, yo tampoco minimizaría las implicaciones que tiene a nivel político y social para un sistema como el estadounidense, que está en un momento muy complejo, ya lo vimos desde el momento del asalto al Capitolio, la polarización, que a pesar de que estén muy preocupados por la economía, y evidentemente es muy legítimo y pueden estar de acuerdo con el programa económico que plantea Donald Trump, Trump no deja de ser una persona condenada, Trump no deja de ser una persona investigada por haber instigado, ¿no?, también un asalto al Capitolio, no deja de ser una persona que, en fin, que en sus declaraciones pues hay planteamientos abiertamente reaccionarios, abiertamente racistas, y no lo digo así por imputarle nada, es que son cosas que él mismo asume y su equipo también. De hecho, su vicepresidente, el que va a ser ahora vicepresidente Vance, declaró abiertamente que entramos en una era de superación, o sea, una era posliberal, ¿no?, y de superación de los valores liberales que han caracterizado a la sociedad estadounidense, y que el conservadurismo, ¿no?, clásico, los valores conservadores, tienen que dejar para siempre atrás los valores liberales en términos de, pues, derechos, ¿no?, en términos entendidos como derechos civiles, consideración de minorías, ¿no?, o todo lo que pueda asociarse a cualquier tipo de valor progresista en un sentido muy amplio. Y los estadounidenses han comprado el pack completo, por lo menos han visto que esto no desmerecía a aquel que parece que les ofrecía una receta más convincente desde el punto de vista económico, o aunque fuera simplemente por enfado con los otros. Y bueno, esto es pronto todavía, pero no me parece tampoco menor, y veremos qué implicaciones se derivan para la propia democracia estadounidense en estos años.
A mí es la parte que más me preocupa, Santi.
Bueno, son muchas consideraciones, y el análisis que habéis hecho todos pues es muy, muy completo. Yo en las consideraciones políticas pues no voy a entrar, porque creo que habrá que irlas viendo poco a poco, y habría que analizar también dónde ha conseguido ganar Trump, que ha conseguido ganar en zonas de voto hispano, en zonas de voto afroamericano.
Curioso,
es decir, al final hay una desconexión importante entre el tradicional votante del Partido Demócrata y lo que realmente eran las necesidades y las inquietudes que tenían la gran mayoría de los estadounidenses, y por eso ha pasado lo que ha pasado. Más allá de que la óptica que tenemos desde España y desde Europa de todo lo que acontece en Estados Unidos, pues es un prisma un poco sesgado por nuestra propia concepción de lo que es el Estado, de lo que es nuestro sistema de bienestar social, nuestros regímenes de libertades, de derechos, y vemos desde un prisma distinto al que puede sentir un ciudadano norteamericano. Dicho eso, yo creo que hay consideraciones importantes, empezando por tu pregunta. Federico, que era la parte inicial, ¿no? Que desde luego la noticia de la bajada de tipos era una cuestión que ya anticipábamos, anunciada, del mismo modo que esperamos que en diciembre pues podamos ver otro recorte de 25 puntos básicos en la Fed. Porque Jerome Powell, yo creo que ha sido muy claro siempre en sus análisis, es decir, iba a seguir como el Banco Central Europeo, pues muy de cerca la situación macroeconómica y los indicadores, y ellos lo que sí que tienen establecido, a diferencia del Banco Central Europeo, ellos velan por la estabilidad de precios y por el crecimiento económico, es decir, es ese doble mandato que tiene la Fed, y por eso el apreciar debilidad en el empleo o cierto riesgo, lo habéis introducido, creo que ha sido José Luis, en el elevado endeudamiento que se ha producido en las tarjetas de crédito de los consumidores en Estados Unidos, pues son cuestiones que le llevan a rebajar eso, o el haber planteado esa rebaja de tipos, y veremos hacia dónde evoluciona en el futuro. Sí que es cierto que esta bajada de tipos dará cierta alegría a la economía norteamericana, pero veremos, porque como muy bien habéis introducido, pues las elecciones introducen un escenario de incertidumbre, yo creo que comparto con Judith sobre la reacción de los mercados y con volatilidad, que veremos cómo se va modulando en las próximas semanas y los próximos meses, con los siete magníficos, con las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, que yo creo van a tener un buen comportamiento, y va a ser un sector muy a seguir y muy a tener en cuenta. Yo creo que Europa tiene un reto enorme por delante. Si ya lo tenía después del informe Draghi, esto debe de verdad, si alguien todavía no había despertado y no había sabido como una sacudida importante de hacia dónde debe ir la competitividad en Europa, sin duda este escenario es sí o sí vital que Europa se replantee en serio una cierta desregulación en determinados ámbitos, introducir mejoras urgentes y de verdad que funcionen en el ámbito de la competitividad industrial y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. El empuje tecnológico que nos viene desde Estados Unidos para los próximos años va a ser tremendo. China, yo creo que es la principal nación que puede preocuparse, ¿no?, por la evolución de la política arancelaria de Estados Unidos. Yo creo que de cara a Europa casi lo teníamos descontado, y depende de los productos en los que operemos o operen las empresas españolas, pueden verse más o menos afectadas. Incluso si la política previsible que puede llevar Trump adelante lleva una apreciación del dólar, que debería ser lo normal, beneficiará a las empresas exportadoras como las nuestras. Nosotros tenemos sectores que son importantes. Me preocupa especialmente el sector agroalimentario, que ya ha sufrido las políticas arancelarias con otras administraciones norteamericanas. Y ahí tenemos el mercado del aceite, tenemos el mercado del vino, que es muy consumido en todas las zonas metropolitanas de Estados Unidos y en las zonas donde hay bodegas, en California, en Florida, es decir, son zonas muy importantes. Incluso mercados como el de la almendra, donde nuestros productores habían ganado mucho espacio, sobre todo a la almendra norteamericana, con la que competimos en los mercados internacionales. Veremos a ver cómo se comportan, pero habrá que seguirlo, y yo creo que habrá que medir también cuál es el efecto que tienen todas las políticas del gobierno de Trump sobre el dólar. A partir de ahí, pues las incertidumbres son importantes. Más o menos nos ha dejado entrever a lo largo de la campaña y en sus declaraciones cuál es la orientación proteccionista de impulso fiscal y de gasto de cara a incentivar las inversiones en determinadas áreas que ellos consideran estratégicas. Pero insisto, el reto es cómo vamos a ser capaces desde Europa afrontar cómo competimos con un gigante asiático que viene reducida su potencia por el endeudamiento, por el problema inmobiliario que tiene en China y por otras circunstancias, y una administración norteamericana que va a hacer un giro proteccionista, más allá de lo que ya había hecho la administración Biden y de lo que anunciaba Kamala Harris, y con determinados sectores a los que va a potenciar y que son tractores y que son claves para el desarrollo tecnológico futuro de las economías a nivel global.
Yo ahí, vamos, por añadir algo, ¿no? Son malos tiempos para la lírica, ¿no? Es decir, desde luego, si Trump pone en marcha todo lo que ha anunciado, básicamente hay como una ruptura importante entre las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos. Hoy Macron, que la verdad es que últimamente no es el mejor diplomático que tenemos en Europa, pero se le entiende todo, hablaba de lo que últimamente se habla mucho, de que si en un mundo de vegetarianos, perdón, en un mundo de carnívoros, tú vas de vegetariano, pues lo pasas mal. Y decía, por lo menos tenemos que ser de esos que, además de comer verduras, tenemos que comer carne. Esto, la clarificación es que hay que hacer los deberes, hay que ver cuáles son las dependencias que tenemos en Europa, que son muchísimas, la de la defensa, desde luego la de la energía, la de determinadas materias primas, y ver si somos o no capaces de tener una mayor autonomía o poder bascular para jugar este juego, pues quizás con otros aliados, seguramente con China, ¿no? Es decir, porque China se va a ver también muy perjudicado por la política de Trump. Entonces, si China juega la carta de focalizarse en Europa, potenciando una parte de la industria europea, pues esa puede ser una alternativa que no deja de ser peligrosa, porque luego, en el apartado de la geoestrategia, pues claramente lo hemos visto, pues China parece que está mucho más alineado con Rusia, con Irán, en algunas materias que tienen que ver, bueno, pues cómo se está gestionando, pues el mundo que es más demócrata, que el mundo que es más autócrata, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que ha ocurrido con tener a Trump en la presidencia es que todos los deberes que teníamos que hacer como Europa los tenemos que acelerar y vamos a ver dónde llega. Ahí vamos a ver también algo que nos va a llamar la atención, y es que esa alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos se va a hacer más fuerte, se va a hacer más fuerte. Eso va a implicar que nosotros, como Europa, nos vamos a distanciar más de un antiguo socio nuestro, que es el Reino Unido, y vamos a ver cómo se reacciona con respecto, bueno, pues a lo que va a ocurrir, que tiene que ocurrir algo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver si eso se congela o no se congela, porque lo que tiene claro Estados Unidos, si Trump cumple lo que ha prometido, es que va a dejar de suministrar armamento en las cantidades que lo ha hecho hasta ahora en Ucrania. Con lo cual, si nosotros pretendemos seguir defendiendo, y es lo que queremos, la democracia en Ucrania, vamos a tener que sustituir ese armamento que hasta ahora proveía los Estados Unidos con armamento europeo. Que ¿dónde vamos a comprar ese armamento? Una de las partes importantes de ese armamento se compra en Turquía, pero no nos olvidemos, una parte más que importante del armamento del que nosotros proveemos a Ucrania se compra en Estados Unidos, con lo cual de lo que estamos hablando no es tanto de sustituir el armamento que recibe Ucrania, sino que en lugar de que lo paguen los contribuyentes de los Estados Unidos, lo paguemos los contribuyentes europeos. Eso es una de las cosas que yo quería poner encima de la mesa.
¿Algún apunte por vuestra parte, Judith, Ramón, Santi?
No, realmente no.
¿Judith se ha ido?
No, estaba silencio. Es que me ha dejado, José Luis me ha dejado sin palabras, ¿sabes? Es que está bastante.
No,
es un piropo, ¿no? A mí me gustaría decir algo. Judith ha apuntado esta tarde, no sé si ha sido esta tarde o esta mañana, un tema que era muy interesante, es decir, cuidado con desmarcarse determinados países de la orientación y de la unidad europea que debemos de mantener. Y estoy hablando por Francia, y estoy hablando por Alemania. Judith, yo creo que ha sido esta mañana y estaba muy afinada al respecto. Es el momento precisamente de que Europa esté más cohesionada, más unida y más enfocada en el reto que tenemos y no en pequeñas disensiones o intentar sacar la cabeza para proteger determinados intereses nacionales de las dos grandes locomotoras, Francia y Alemania, que tenemos.
Sí, esto, gracias Santi por sacar este tema. Esto fue así una reacción al tuit que puso ayer Emmanuel Macron diciendo: acabo de hablar con Olaf Scholz sobre el resultado de las elecciones y ya hemos tomado una decisión de cómo Europa tiene que defender su autonomía estratégica. Claro, autonomía estratégica, a pesar de que en el 2013 estaba vinculada fundamentalmente a los ámbitos de la seguridad y la defensa, como bien sabéis, es algo que ha ido evolucionando y en estos momentos tiene implicaciones de naturaleza económica, financiera, industrial, comercial. Entonces, a mí ya se me hace muy duro ver que Francia y Alemania acuerdan algo y piensan que ya simplemente por mediar su acuerdo, que en este caso encima tampoco han acordado nada, pero sobre todo porque encima ambos gobiernos están en una situación muy débil a nivel político y muy débil a nivel económico y financiero. Pero yo soy totalmente consciente, no soy una ilusa, y sé que para que la Unión Europea avance tiene que haber un acuerdo franco-alemán, si no es imposible. Ahora bien, tápense un poquito, que somos otros 25 Estados miembros, y a mí pues utilizar la política exterior para tapar problemas internos que tienen en sus respectivos países, pues la verdad no me convence, sobre todo porque además este tipo de mensajes lo que hacen es sembrar semillas de euroescepticismo. O sea, ese tuit, la cantidad de suecos que le han dado like a mi tuit, porque lo puse además en inglés, entonces realmente yo creo que hay países que se sienten absolutamente preteridos en este enfoque franco-alemán, que es un enfoque con el que nos hemos movido durante décadas y que, francamente, viendo en qué posición está ahora la Unión Europea, pues igual no era el mejor posible. Igual tendríamos que haber tenido más en cuenta determinadas propuestas de países escandinavos donde, por ejemplo, los mercados de capitales están muchísimo más desarrollados que en Francia o que en Alemania.
Que además me vais a perdonar, pero Alemania está como para llegar a acuerdos ahora de nada, ¿eh?
Es que igual tiene elecciones en enero, claro. Es que ese es el tema, sí.
Efectivamente es otro tema, porque precisamente en la configuración de la nueva legislatura europea y en un contexto en el que los hearings, ¿no?, precisamente ahora para los comisarios, pues tendrán lugar en las próximas semanas, se terminará de configurar la comisión y como está siendo evidente estos días, ya había dudas y había ciertos miedos con respecto a los equilibrios dentro de la coalición que apoya a la comisión que va a liderar Ursula von der Leyen, y se descontaba que podría haber también ciertos riesgos respecto, bueno, pues a su estabilidad futura, sobre todo por tentaciones, ¿no?, de pactos más allá del bloque tradicional de las familias europeas, sobre todo por parte del Partido Popular Europeo. Y eso y las contradicciones que eso genera pues con el ala socialdemócrata o con los verdes, que también ha prestado apoyo externo. Ahora bien, creo que lo que no contábamos nadie era que esas contradicciones, ¿no?, y esas tensiones afloraran incluso antes de que directamente se conformara la nueva comisión. La situación es desde luego delicada, y en un contexto de cambio de ciclo en Estados Unidos, en un contexto en el que, como bien decíais, Francia desde luego no está para tirar cohetes y está muy lejos de vislumbrar un horizonte claro, Alemania estando como está, y ya no solamente estando como está, sino que en caso de elecciones, ¿qué es lo que nos podemos esperar en Alemania? Porque desde luego, visto los resultados de las últimas europeas y de las últimas elecciones regionales, no es descartable en realidad ningún escenario, y esta lógica alemana que resistía, digamos, contra viento y marea del cordón sanitario, tengo serias dudas de que en las próximas vaya a aplicar, sinceramente.
Yo aquí me muestro un poco más optimista. Yo creo que el escenario que se vislumbra para Alemania es el previo a este gobierno actual, que encima francamente siempre ha sido una coalición absolutamente endiablada. O sea, socialdemócratas y verdes, bueno, pero con los liberales, pues es que ya se ha visto que ha estallado por los aires. O sea, de hecho, la coalición ha estallado precisamente por el enfrentamiento entre el ala socialdemócrata y el ala liberal. Pero yo aquí no acabo de entender bien al Partido Socialdemócrata Alemán, porque si tú dejas el Ministerio de Finanzas en manos de un liberal, pues ya sabes cuál es la posición de los liberales en términos de disciplina presupuestaria. Te puede parecer mejor o peor, pero no deberías insultar en público a tu ministro de Finanzas llamándolo insolidario y egoísta. Es totalmente alineado con su pensamiento. Yo lo que creo es que habrá elecciones anticipadas y seguramente, espero, que no haya ninguna llegada al poder de Alternative für Deutschland, que yo creo que es a lo que te referías, Ramón. Francamente, como en Alemania no tienen los problemas que tenemos en España para llegar a grandes coaliciones, el escenario que yo vislumbro es CDU-CSU como miembro senior con un apoyo de el SPD, de los socialdemócratas, sin Olaf Scholz.
Puede ser un escenario, ¿no?
Ojalá, si ese escenario se da, porque las alternativas, desde luego, sí, son mucho peores, por el lado que sea, desde luego.
Uh-huh. Antes de que nos vayamos a la publicidad, quería preguntaros por un asunto, porque hoy el presidente, yo no sé si de esto sabéis algo, tenéis alguna información, el presidente de la CNMV ha dicho que se va, Y no sé qué candidatos puede haber si tenemos alguna información sobre esto, Santiago, sobre todo no sé si os ha llegado algún tema de estos sobre este asunto.
Yo no tengo información, tengo mi percepción y es que bueno, pues que su mandato no iba a ir más allá de los plazos establecidos y yo creo que ha buscado una salida, pero no tengo información al respecto y la verdad que se dé él mismo, ¿no?, quien aclare los motivos por los que pues ha tomado esa decisión, que es completamente legítima.
De todas formas, sí. él se va a mantener sí. en su puesto hasta el vencimiento oficial de su mandato, que es el próximo 16 de diciembre. Y bueno, a mí la verdad es que el presidente de la CNMV me parece un profesional de primer nivel, lleva muchos años trabajando en mercados financieros, combina experiencia en el sector privado con experiencia en el sector público, que yo creo que es el perfil profesional idóneo, ojalá hubiera más servidores públicos así. Entonces, que vaya como secretario general de una institución financiera internacional y OSCO, que además tiene sede en Madrid, a mí me parece una buena noticia para él y para el país, vamos.
Ramón.
La verdad es que, vamos, más allá de lo que ha dicho Santi, ninguna información adicional, la verdad. Veremos si, como bien dice él, qué razones son las que pone encima de la mesa.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues vamos a hablar de la DANA. No, bueno, no de la DANA, podéis comentarme lo que queráis, por supuesto, de la DANA, pero sobre todo de las medidas económicas que se están poniendo en marcha y sobre todo de cómo se va a gestionar esto, José Luis.
Bueno, yo voy a compartir una serie de cifras que hay encima de la mesa para que veamos cuál es la magnitud económica de lo que ha ocurrido en Valencia, al margen de la magnitud personal de pérdidas de vidas humanas, que desde luego es un desastre. Económicamente, estamos hablando de que hay ya encima de la mesa 116.000 reclamaciones. Estamos hablando que el Colegio de Registradores de Valencia ha señalado más de 135.000 las fincas registrales afectadas. Pensemos que en una finca registral puede haber más de una vivienda, o sea que estamos hablando de probablemente más de 200.000 viviendas afectadas, con un impacto en 65.000 autónomos, 30.000 pymes y 370.000 trabajadores. Uh-huh. Es decir, estas cifras son récord, asustan, Y la verdad es que el trabajo que hay que hacer de recomposición de la economía local valenciana es brutal. La verdad es que la Generalitat Valenciana ha hecho una solicitud de 31.000 millones de euros. El gobierno ha aprobado, el gobierno central ha aprobado medidas por importe de 10.700 millones de euros que van a ser completados por unos préstamos del ICO y Codana que podrían llegar hasta los 5.000 millones, pero bueno, el propio gobierno está claro que sabe que tiene que haber mucha más acción en la economía. Y me dejo otro dato, que hay 70.000 solicitudes de seguro por un importe de 3.500 millones de euros. Son cifras que asustan. Se han empezado con estas medidas. Para mí, una preocupación es la burocracia. Tienen que ser procedimientos muy sencillos que las personas que no están especializadas en esto, porque sobre todo estamos hablando de familias y de autónomos, puedan tramitar bien esas ayudas. Tiene que haber un apoyo, y yo celebro, lo he visto en las noticias, para que todos aquellos que han perdido documentación, porque hay familias, empresarios y empresas que lo han perdido todo, sí, hasta los documentos nacionales de identidad. Está la policía mañana por la mañana ayudando a renovar esos documentos nacionales de identidad. Hay una serie de medidas que son automáticas, que tienen que ver con una prórroga para el pago de la segunda parte de impuestos, una exención fiscal, etcétera. Pero todo lo que son ayudas es muy importante que se agilice. Y digo esto porque, claro, lo que hay encima de la mesa es lo que ha ocurrido con La Palma, ¿no? En la isla de La Palma, uh-huh, que desde luego es mucho más pequeño lo que ha ocurrido, de lo que había prometido hasta lo que se ha ejecutado, solamente se ha ejecutado el 25%. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. También hoy se han hecho públicas las medidas de tipo laboral. Yo creo que esas las vamos a saber hacer bien. Tenemos el ensayo que hicimos con el COVID y los ERTEs, que fue bastante exitoso. Y luego sí que dar como una reflexión de esperanza, ¿no? Es decir, si hay un perfil capaz de salir de un problema tan gordo como este, un perfil emprendedor, un perfil luchador y un perfil optimista dentro del desastre que es esto, es el perfil de los valencianos. Los valencianos tienen un carácter muy duro. Y yo tengo claro que ellos van a poner todo de su parte y los demás lo que tenemos que hacer es ayudarles. Hay un término solamente negativo encima de la mesa, que es esa pretendida vinculación de las ayudas, del segundo tramo de ayudas, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Me parece entrar en un juego un poquito, vamos a llamarlo, sucio, porque es como utilizar de escudos humanos a los valencianos para aprobar unos presupuestos que no están siendo ni acordados ni pactados. Desde luego, la normativa presupuestaria te permite, con créditos extraordinarios, financiar las necesidades que tiene Valencia, y desde luego esos reales decretos, leyes, van a ser aprobados en el Parlamento, pero mezclar, como se dice, churras con merinas, o el presupuesto general del Estado, que está sin acordar, con medidas de apoyo a la economía valenciana, me parece como mínimo un error, y espero que eso se corrija por parte del gobierno.
Santi, que te tienes que ir.
Sí, bueno, la verdad que me ha dado tiempo a mí durante estos dos días de trabajar tanto el plan en Valencia que presentó el presidente de la Generalitat como el Real Decreto Ley que ha aprobado el gobierno, y algunas consideraciones con respecto a lo que tiene que ver con los fondos europeos, por y por partes. Evidentemente, la Comunidad Valenciana y el resto de zonas, también parte de la provincia de Cuenca, de Albacete y parte de Andalucía, lo que necesitan es ayuda empezando por recuperar cuestiones que son básicas para la seguridad de las personas, que es la vivienda, sus enseres más básicos, a todo lo que tiene que ver con la actividad económica, de recuperación de negocios, de comercios, de zonas logísticas, de parques industriales. Es decir, es complejo y el trabajo es enorme. El Plan Valencia lo que contemplaba era, como ha dicho José Luis, unas necesidades en torno a 31.000 millones de euros que abordaban desde cuestiones que tienen que ver con ayudas, apoyo financiero, hasta cuestiones que son de reconstrucción de instalaciones públicas, de entidades locales o de centros sanitarios, centros de educación, es decir, una amplia visión de todo lo que había que, o todo lo que hay que reconstruir, reparar, activar en la Comunidad Valenciana. Es una medición mucho más amplia que va más allá de simplemente las ayudas. El gobierno yo creo que ha dejado algunas cuestiones fuera. Ha hablado de apoyar el 100% de los gastos de las entidades locales, apoyar evidentemente al sector privado. Ha dejado fuera el financiar los gastos de la comunidad autónoma, de esas infraestructuras de la comunidad autónoma. Imagino que lo corregirá. Ya ha anunciado un nuevo Consejo de Ministros el lunes en el que aprobará más medidas. Los 10.600 millones que ha anunciado replican, para quien no se lo haya leído, el plan de Mazón. Es decir, el plan de Mazón tenía tres frases y con un enjuague semántico el gobierno ha diseñado un plan de las mismas tres fases que había planteado la Generalitat Valenciana. Las ayudas directas, desde luego, tanto a ciudadanos como a empresas, como lo que se va a transferir a las pymes y a los autónomos por valor de 838 millones con ayudas que cuantificó el gobierno. El tema de las incapacidades temporales extraordinarias, es decir, todo lo que se va a hacer para autónomos. La parte de los ICOs, que en el Real Decreto Ley viene con garantías a través de CERSA, es como viene los 5.000 millones en el Real Decreto Ley. Es decir, todo eso me parece sensacional, igual que las moratorias y las exenciones fiscales que eran más que necesarias. Queda por concretar las solicitudes que se van a hacer tanto al Fondo de Solidaridad, lo que se vaya a hacer con los fondos FEADER, con los fondos FEDER, que se pueden reorientar. Hay veces que cuando escuchamos el tema de los fondos de solidaridad perdemos la perspectiva, solo por situarnos. El Fondo de Solidaridad lo que viene cubriendo es en torno a un 2% del daño que se termina produciendo en o que se cuantifica cuando hay algún tipo de desastre de este estilo. Esto ha pasado en Alemania con las inundaciones, incluso en el histórico español, cuando uno se va a la Dana del 2019, que se midieron daños por más de 2.200 millones de euros, luego lo que aportó el Fondo de Solidaridad fueron 56 millones. Es decir, cuando se habla del Fondo de Solidaridad Europeo no es la panacea, ni mucho menos. Entonces, eso hay que ponerlo en contexto porque muchas veces pensamos que nos va a llegar una fuente de millones de Europa que no es tal. Creo que hay una oportunidad de reorientar los fondos europeos del mecanismo de recuperación. Yo soy muy proclive a esto. Ya lo hizo Grecia con el apoyo de la Comisión Europea en un contexto de flexibilización en base al pilar de cohesión social, al pilar de respuesta institucional y de paliar las crisis que están en el reglamento del mecanismo de recuperación. Y hay margen, en mi opinión, para poder reorientar, y yo creo que el gobierno lo va a hacer, reorientar determinadas inversiones, bien con remanentes, bien con fondos en los que hay dificultad para ejecutarlos, y el reglamento te da margen para poder interpretarlos con cierta flexibilidad y poder también obtener un apoyo financiero a través del mecanismo de recuperación que sea complementario, insisto, al resto de fondos europeos a los que podemos recurrir para cubrir esto. Creo que hay que tener visión de Estado, hay que ser generoso y es una zona que es clave para la economía nacional. Es decir, primero están las personas, recuperemos la vivienda, recuperemos y hagamos todo el esfuerzo en la ayuda a las personas y activemos todos los mecanismos que tengamos para poder reactivar económicamente toda la zona. Y mis mejores deseos para todos los oyentes que tenemos de la Comunidad Valenciana y de las zonas afectadas. Así que un abrazo muy grande para ellos y si me permitís, pues os tengo que abandonar esta noche.
No te preocupes, Santiago. Cuídate y felicidades, por cierto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Felicidades.
Judith, felicidades para ti también, aunque sea con retraso.
Ay, bueno, muchas gracias, lo agradezco igualmente. Felicidades a Santiago también.
Judith, venga, aporta.
Bueno, lo primero es que todo lo que ha sucedido, bueno, yo lo siento muchísimo. O sea, este es un programa de economía y vamos a hablar de economía. Pero cuando hay más de 200 muertos, la verdad es que la situación es muy dura. Y yo no suelo nunca hablar de política, pero lo que yo sí que le he lamentado mucho durante estos días ha sido el espectáculo tan lamentable que han dado los políticos. Desde el primer momento, unos echándose la culpa a otros, siendo que la situación estaba muy lejos de estabilizarse, que en esos momentos había rumores de 1.000 desaparecidos que se pensaba que iban a ser 1.000 muertos. Entonces yo creo que hemos dado un espectáculo político muy, muy lamentable. Y ahora pasando a las medidas económicas, bueno, la parte positiva, entre comillas, de haber tenido que enfrentar una pandemia y posteriormente la erupción del volcán de La Palma, por ver el lado positivo a esto, que no lo tiene, pero bueno, es que hemos, yo creo que se ha cogido ya cierta marcha en la adopción de medidas económicas extraordinarias, ¿no? Entonces, al final, si os dais cuenta, gran parte de las medidas económicas que se están planteando ahora para el caso de Valencia están muy directamente relacionadas con las que ya se adoptaron pues para hacer frente a la pandemia o para hacer frente al volcán de La Palma, ¿no? Pues moratorias de créditos bancarios, avales proporcionados por parte del ICO, ERTES, exenciones fiscales, pues aumento también temporal del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. Entonces yo creo que eso seguramente ha facilitado pues la elaboración de ese Real Decreto Ley que vimos que se adoptó el martes. Desde el punto de vista financiero, pues el otro día datos del Banco de España indicaban que había unos 20.000 millones de euros de crédito vivo en esta zona, de los cuales pues 13.000 millones eran de hogares, 7.000 millones de empresas. Se va a aplicar una moratoria de 3 meses que puede llegar a extenderse. Entonces yo, francamente, igual que pasó con la pandemia, no creo que vaya a haber grandes impagos ni mucho menos. Y también, bueno, pues el mensaje que ha lanzado el Gobierno de España de que las medidas serán suficientes y que la gente tiene que estar tranquila, pues bueno, pues me parece la verdad que un mensaje adecuado. Y bueno, y por mi parte también, pues como no puede ser de otra manera, todo mi ánimo y un fuerte abrazo a los valencianos.
Ramón.
Bueno, pues la realidad es que poco más se puede añadir. Es cierto que el hecho de que estemos de una semana para otra, ¿no?, en esta tertulia hablando de este tema, da idea de que efectivamente, bueno, va a ser una realidad que, por desgracia, nos va a acompañar tiempo, porque todavía estamos en la fase de atender a la emergencia, todavía hay muchas personas sufriendo, todavía estamos en la fase de entender, ¿no?, y de poder cuantificar realmente qué es lo que ha pasado en todos los términos, desde luego en vidas humanas, pero también en términos económicos. Y por tanto, pues, y luego llegará la fase de reconstrucción, que evidentemente será otra historia y tendremos que valorarla llegado el momento. Me parece interesante lo que dice Judith, porque es verdad que, por introducir una nota, digamos, optimista, aunque nunca sea suficiente, es cierto que en todas estas crisis que hemos pasado en estos años, que la verdad es que si echamos la vista atrás, en fin, no han estado mal estos años, sinceramente. Pero es cierto que siempre nos quedamos con la sensación de si hemos aprendido algo en este proceso. Y como señalaba Judith, es verdad que cuando uno mira el Real Decreto que se ha aprobado y empieza a ver las medidas desplegadas, como que nos suenan, ¿no? Nos suenan de la pandemia, nos suenan del volcán de La Palma. Yo diría sobre todo que de pandemia, probablemente porque la magnitud para la zona afectada ha estado más en esos términos. Pero empezamos a ver cómo es verdad que hemos generado ya una especie de colchón o una especie de mecanismo de emergencia en el cual hay una serie de medidas de aplazamiento, de contención de daños, de moratorias, exenciones, que ya tenemos muy interiorizadas y que somos capaces de activar relativamente rápido. Eso, en cualquier caso, es una buena señal y algo que muestra que sí es verdad que después de este tiempo estamos más preparados para reaccionar. Otra historia, evidentemente, es si de esta catástrofe podremos aprender la misma lección, no tanto para la parte regulatoria, para la parte fiscal o para la seguridad social, sino también en todo lo que tiene que ver con seguridad y emergencias, ¿no?, que todavía, desde luego, pues estamos pendientes de dilucidar qué ha pasado. Como nota de esperanza y dentro de la dificultad de la situación y que evidentemente nada es suficiente y es normal para quienes lo han perdido todo y para quienes todavía están inmersos en la desesperación, eso es evidente. Pero es cierto que la cosa, digamos, que ha tardado en ponerse en marcha, pero empezamos a ver imágenes de esa presencia del Estado, ¿no?, de esos poderes públicos desplegándose en zona, repartiendo ayuda, limpiando, restableciendo conexiones. Y efectivamente lo único que se puede pedir es que esto siga, que se aceleren los ritmos y, como bien decía también, creo que lo apuntaba Judith, el mensaje debería ser con claridad para todo el pueblo valenciano que whatever it takes y que se va a hacer todo lo posible por restablecer la normalidad cuanto antes, porque no puede ser menos.
Yo sí, si me permites, un poco por hombre, apuntar, claro. Tiene razón Judith cuando dice que todos hemos sido testigos de una suma de negligencia, de falta de coordinación inicial, de incompetencia, soberbia, torpeza, eso lo hemos visto todos. También hemos visto una gran solidaridad territorial y sobre todo cómo ha reaccionado la población en general y sobre todo la gente joven. Es decir, yo creo que en unos momentos donde tú lo has perdido todo, te reconforta que tu entorno te intenta ayudar. Es decir, la parte humana de esta crisis, desde luego, yo la he podido ver. Siempre las crisis, lo hemos visto con el COVID, saca lo mejor y lo peor, y hemos visto cosas horrendas y hemos visto cosas maravillosas. Y sí que una reflexión sobre las infraestructuras hidráulicas y sobre el urbanismo. En 1957 se inundaron las mismas zonas que hoy se están inundando. Las mismas. Yo he mirado las noticias de 1957 y la única diferencia entre entonces y ahora es que entonces ni había centros comerciales, ni había centros logísticos, ni había vehículos, ni había viviendas. Y 50 y tantos años después, en el 2024, pues esas zonas inundables estaban llenas de viviendas. Ojalá esto sirva para que el urbanismo a partir de ahora sea más respetuoso con lo que son los torrentes y los barrancos y los bordes de los torrentes y los barrancos. Y desde luego que no haya ninguna duda que hay que hacer una inversión en obras hidráulicas para canalizar estas torrenteras, esto que ocurre periódicamente. Como me decían esta mañana, los técnicos dicen que pasa cada 50 años y los políticos dicen que pasa cada 100 años, pero la realidad es que pasa cuando quiere la naturaleza. Claro. Lo que ha ocurrido en Valencia es muy difícil de prever cuándo va a ocurrir, pero no era tan difícil de prever por dónde podía ocurrir. Entonces espero que haya un gran consenso, un gran acuerdo entre los grandes partidos para construir esa infraestructura y para prohibir que la renovación de estos pueblos se haga sobre lo que son las áreas inundables, porque las áreas son inundables sí o sí. Y por mi parte nada más volver a indicar que desde luego el comportamiento de los ciudadanos en general, de los jóvenes en particular con respecto a esta crisis, es de estar orgullosos del país donde vivimos.
Bueno, déjame que apunte algo a lo que has dicho, porque llevamos 15 años de retraso con una obra que se tenía que haber hecho en el Barranco del Pollo hace 15 años y que hubiera evitado lo que ha pasado en estos días. Y esto es parte de...
Está escrito, además. O sea, lo hemos visto todo en redes, hemos visto los documentos. Claro. Ves la lista de los documentos afectados por esa obra y son la misma lista de los principales ayuntamientos que han sido afectados. Recordemos que la cifra de ayuntamientos afectados ha sido de 75 municipios. Pero todos, cuando vemos el plano, el mapa, vemos que todos están en la misma área.
Efectivamente. Judith.
No, nada que añadir a lo que ya han comentado Ramón y José Luis. Me quedo con el mensaje de Ramón de que efectivamente, igual que hemos sacado lecciones de cómo reaccionar rápido en términos económicos, pues tras haber pasado por la pandemia y por el volcán de La Palma, ahora yo creo que hay lecciones muy importantes que aprender en materia de protección civil y coordinación entre administraciones.
Fíjate, Ramón, que yo decía José Luis, esto ha sacado lo peor y lo mejor y lo peor. El COVID sacó lo mejor y un poco lo peor también, pero aquí ese antagonismo de lo mejor y lo peor lo hemos visto con muchísima más crudeza, ¿no? Hemos visto lo mejor, efectivamente, pero también hemos visto lo peor.
Es que lo hemos visto concentrado en días. Sí, o sea, ha pasado 9 días y hemos visto de declaraciones políticas inadecuadas en todos los sitios. Hemos visto pillaje organizado. Hemos visto comportamientos insolidarios. Y en el otro lado hemos visto cómo la gente se volcaba, cómo iban a ayudar a limpiar, cómo los agricultores llevaban sus tractores. Hemos visto bomberos de toda España involucrados. Cuando vemos las noticias, vemos de cualquier diputación de toda España, ahí hay personas, hay helicópteros, hay cómo se está comportando el ejército, la Guardia Civil, la policía local. Es decir, desde el punto de vista de cómo están reaccionando al final los recursos que tenemos, pues claramente, se está haciendo, pero es verdad que se tardó en ponerlo en marcha. Nadie está preparado realmente para un fenómeno tan descomunal como el que hemos visto, pero es verdad que las reacciones personales de algunos protagonistas políticos dejan mucho que desear. Pero bueno, yo soy optimista a partir de ahora. En la parte económica creo que los temas los tenemos claro y la clave es que lleguen a cuanta más gente mejor afectada, que el procedimiento sea sencillo de afrontar por los afectados y que eso no implique que haya una ausencia de control para que cuando, como se dice, baje la marea, nos encontremos otra vez con sorpresas claro. como las que nos hemos encontrado desgraciadamente con la compra de material en el COVID. Uh-huh.
Ramón, ¿aportas tú algo comunal y cierras?
Bueno, desde luego, en lo que respecta a Valencia, que las cosas avancen rápido, que no perdamos el tiempo en peleas, incluso de declaraciones, ahora mismo desde luego no sirve de nada. Y en fin, que pongamos también las cosas fáciles para que, como comentaba también José Luis ahora, iniciemos cuanto antes la reconstrucción y que lo hagamos además pensando en el futuro, no pensando en los 4 años más inmediatos, no pensando en el ciclo político, sino pensando en esas generaciones que van a volver a crecer ahí y a las que ojalá seamos capaces de evitar una tragedia como la que hemos vivido ahora.
Pues Judith, José Luis, Ramón, muchísimas gracias a los tres. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos.
Buenas noches, un placer.
Gracias, buenas noches.